De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Así comienza Sports Vila amb Javi Mata.
Pues sí, así comienza la edición esportiva de esta casa en la que expliquem y contem les coses que li passen al Villarreal Club de Fútbol. Hoy dediquem el día a escoltar y a hablar a Íñigo Pérez, el nuevo entrenador del Villarreal Club de Fútbol, el técnico que té que vindre al Villarreal per a mantindre continuar en la línia en la que estem y si es posible millorarla. Íñigo Pérez es un tipo que val la pena escoltar. Que parles en ell i lo primer que te fas guanyar-te de totes totes. I que té les idees prou clares. Sap on està, sap on ha vingut i sap el que li espera. Sap que té que afrontar el repte de mantindre el nivell competitiu de l'equip que fins ara, acabat la temporada tercer, i ha demostrat que és capaç d'estar almenys lluitant al costat dels millors. I així està, a mi se il·lusió arriba, a mi ses ganes. La veritat és que se'l veu content, content perquè en el Villarreal ja vos vas dir que estan contents. De fa temps que no veia jo a la gent del Villarreal, a mi se il·lusió que se'ls veu en la cara, que se'ls nota en els ulls. I espere que vaja bé, se ho mereix. És bon tipus, Íñigo, eh? Des de primer te dones compte que és un tipus que val molt la pena. Però clar, això és futbol. I en futbol, el més important ja sabeu el que és. Guanyar, guanyar i guanyar. Tot l'altre està bé, però si no guanyes, acabes, pues això, deixant de ser simpàtic, deixant de ser graciós, i la gent l'únic que vol és, primer, no patir, i després, si és possible, guanyar. I ja, si és possible, passar-ho bé. I és el seu repte, un repte que té que afrontar amb un bon planter, crec jo, i amb futbolistes joves de cantera, que també són notícia. Ahir se van fumar al B en Zamora. Dic se'l van fumar perquè ahir el B va viure lo que a Rubio li apassiona. Ese futbol que odien los que odien el futbol moderno i que pensen que és el futbol de veres. I no és així. El futbol de veres és un futbol que hauria de ser just, que hauria de ser com toca i hauria de mantindre's en equilibri per les dues parts. I lo que van veure ahir no va ser així. Ahir van veure un àrbit que va eixir a un camp de futbol assustat, trencaer de color i més casero que casero. I clar, davant d'un rival que sabia que se jugava la vida, els xavals del Villarreal Club de Futbol van pagar primer els errors que van poder tindre i després, el que vos dic, un àrbit que ahir sabia que pitara el que pitara no passaria res. Com se diu aquell a favor d'obra. Caseret, no? L'àrbit. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Damunt la història comença en que la primera mitja hora del partit no se va poder veure ni pagant.
Ja, ja. Home, primera rep. Odio el futbol moderno, no? Pues això era el futbol tota la vida. Quan jo era xiquet no se podia veure ni pagar ni sense pagar. T'atracaen igual i no ho veia ni Cristo. Els quatre que anaven allí que ho contaven i la gent no se ho creia. La història més mítica és la d'aquell que dia que se va comprar un rellotge en cronòmetre i va dir, hòstia, portem 10 minuts d'afegit, no? Com no ningú tenia rellotge, no havia rellotge al camp, pues l'àrbit l'únic que el portava, pues això és igual. Tu el vas veure, el bé. Tu dius que li van pegar una tanga guapa.
A veure, jo... algú pot... No sé, lo de Marruecos contra Senegal en la Copa d'Àfrica, però una cosa tipo España-Corea en 2002.
Li van expulsar a Joselillo Gaitán per alçar la cama i colpejar la cara d'un rival que després no era la cara, sinó que era un hombro, no?
Tinc que dir que antes d'aquesta jugada ja li trago una groga a Rubén en el minut, crec que era 30... Però en teoria, Pedre, tens que dius, este árbitro avui ja saps lo que te va a fer.
I després es van pitar un penal en l'última jugada del partit quan ja el Zamora estava eliminat i en un córner raro a la curta fica el peu.
Dani
Budesca colpeja mínimament al futbolista. L'àrbit no pita res, però suposa que ells tenien el dret de fer-lo anar al bar trucho este de la primera ref.
Els quedava un torn, crec, sí.
Vale, i va allí.
I l'àrbit canvia de decisió, òbviament.
I decidís pitar penal.
Pita penal, 2-0 i el partit va a la pròloga.
I a... Dios, mi dinero.
En la pròloga intenta expulsar també a Cheik.
En un mes vam estar, en un menos vam estar, quant de rato?
Pues pensa que seria des del minut 38.
Quasi una hora. Van estar els xavals del Lea aguantant marea.
Bueno, no, 90 minuts, perquè al final suma 90...
No, jo dic hasta que va acabar el
partit.
Ah,
claro, o sea, si sumes la pròloga...
Sí, en la pròloga...
És pràcticament 90 minuts.
Un partit sencer en un tio menos. I només van ser capaços de fer gol de penal i en l'última jugada i en un penal, mec, trucho. ¿no?
Después la última jugada de la próloga, que podía ser una falta pro bona para fer el 2-1, el árbitro también se desentendí y pita falta al revés. O sea que...
Bueno, pues de todos esos códigos filiales, yo de en el fútbol moderno y todas estas cosas, bueno, pues ya estarán contentos.
Sí, pero tampoco es per defender al Castilla, pero si no vuelen que es filiales estiguen en segunda, que fiquen un techo. Que digan, no me exponen hasta primera ref, pero no fue falta lo de ahí.
¿Pero por qué tienen que ficar un techo?
No, porque comparéis que, no sé, el Castilla también sabadita me parece que va a pasar algo y sin a... un poc raro uno, que no sé, que si no volen que els filials estiguen en segona, que ho diguen i ja està, només està primera ref i ja està, no passa res.
Demà parlem amb David Albelda, que ha fet una molt bona temporada, eh? Passe el que passe. Mira, és curiós, eh? Les xiques, hasta que marquen, 9 minuts. Els xics, hasta que marquen. Quants va ficar? 6, no? 8.
És en el 98 al final el...
Ja, però havia fitxit 6?
Sí.
Joder, quina temporada portem, eh? Me cago en la mar. Per cert, avui han anunciat la nova camiseta del Villarreal Club de Futbol, que com a gran novetat té més color blau en quasi totes les parts de l'equipació, tant en els ombros com en el coll, com en les laterals. I la novetat és que aquest blau dels laterals arriba fins al pantaló.
En el pantaló.
Rubio ha anat a veure a la tenda per in situ palpar-la. També diuen que la part de davant és d'una manera i la part de darrere una altra, d'un teixit diferent.
Sí, sí, sí.
Vale?
Fa inclús com una forma, crec.
Vale. I què?
No, hombre, yo en persona la camiseta está prou, la veritat, me agrada.
Vale, o sea que está la corriente opinión de siempre lo mismo, siempre lo mismo, que yo ahí me sentaría a hablar. A ver, yo soy de los que creo, pero yo, cuando vos feu más grandes, vos donaré un conter. Yo es que esta pasión per tindre camisetas cada volta de un color y cada volta de una manera y tal, patín del armario y per de camisetas diferentes, ¿sabes? Un poc de la casita de Bud Bunny en camisetas de fútbol. Me pareix molt bé, però és que jo, per això està la segona i la tercera punyetera camiseta. Jo crec que la primera camiseta és d'aquí de futbol, almenys jo, que ja comença a ser vintage, que no dir ja un abuelo, a mi el que me plena és que la camiseta d'un equip siga reconeixible i siga sempre la mateixa. O sigui, més o menys, pot canviar cosetes, però no veig que el Villarreal tingui d'anar un dia una camiseta tipo a quadros, saps? Tipo ajedrez, i un altre dia en tres ratlles diferents, que me pareix molt bé i que és molt modern, però és que jo... Una camiseta d'un equip de futbol és per jugar al futbol. I si el Villarreal porta una camiseta, més o menys sempre pareguda, perquè és la seva camiseta, que és la que té, i per desgràcies de color groc i no se pot canviar molt, joder, en la segona i la tercera, com si volen ficar un lleó darrere, o com si volen ficar a Lola Flores en un palmito. A mi això me dona igual. Però que la primera camiseta, no sé, tampoc veig que siga tan exagerat que sempre siga pareguda. Joder, és que és la camiseta del Villarreal. És en la que se juga. És que quan jo era xicotico sempre era igual, no la canviem mai, sempre era la mateixa. Vale, que sí, que podem fer venta. També vos dic una cosa, el dia que canviem de marca, que algun dia canviarem de marca i mos faig la camiseta, un d'estos rics que fa camisetes guais, que després hi ha totes les influencers en les camisetes guais, vos arreglaran 150 pavos per la punyeta camiseta, eh? I esto és barata, no? Esta no és barata?
Sí, a 80 euros no plega.
Bueno, això, que me dona igual la camiseta, tampoc vaig a discutir. T'agrà?
A mi sí.
A mi també. I damunt, el que més m'agrada, que és una de les coses que el Villarreal ja crec que també ha sabut donar-se compte. Joder, cada volta més propet de les coses del poble. O sea, la presentació de la camiseta és un escàndalo en el riu. I que siga Micautatge, més escàndalo encara. Per què? Perquè Micautatge, mira que n'han vingut futbolistes, pot ser dels que més ràpid ha entès on està i per què està així. Saps? Si no ell, el seu entorn, me dona igual. Algú que li paga és prou espavilat com per dir, hòstia, estos tios, què és el que va dir Íñigo Pérez? Què és el que diu Bielsa? Tu arribes a un lloc, a lo millor no és el lloc més glamurós del món, no és París, no és el PSG, ni el Madrid, ni la història del Barça. Hòstia, però el Villarreal té les seves coses, té la seva història, i la gent de Villarreal té les seves coses i la seva història personal dels teus abuelos, de la teva vida, perquè tu i que també venen a donar-nos lliçons de que som un equip nou, los cojones, som un equip nou. El Villarreal té una història llarguíssima de gent que durant tota la seva vida ha estat al costat de l'equip. Que en tercera divisió? En tercera divisió. Però n'hi ha un muntó de gent que s'ha peleat i ha batut el cobre així per un equip de futbol que no valia res, vale, pues valia menys que el d'ara. I jo crec que això ho estan com que captant bé. I crec que és bo que la gent de Villarreal se senta identificada en les coses que faig al club, perquè al final el Villarreal és el club que vol ser del món, si voleu. Però naix d'una idea, d'un lloc, no? I crec que està bé. I això vol dir que Micautatge estarà l'any que ve, no? Si ha presentat la camiseta...
Normalmente sí, normalmente sí.
Esperem.
Però sí, també, com tu dius, és la curiositat de que no sé quants jugadors del Vila-real s'hauran banyat en ese riu, però...
Tu t'has banyat al riu?
Jo sí.
Jo també. I mi cautatge també. Mi cautatge pot dir, jo m'ha banyat al riu.
Això anava a dir que mi cautatge és des més top que s'haurà banyat en el riu.
Pues bé, no ho sabem, eh? Igual s'ha banyat el rei al riu, tu què saps? I avui, tal dia com avui, si no recorde mal, i se club que no té història... Pues un 8 de juny de 2013, Pereira davant del porter, Pereira davant del porter, i no la va perdonar. 13 sobre les 2, ens espera el tècnic del Villarreal Club de Futbol, el senyor Íñigo Pérez, per si voleu conèixer-lo una miqueta millor.
Cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe. Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
A Santa Glòria Vila-real preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Vila-real, el teu moment de plaer cada dia.
Com vos deia, amb els companys del diari Mediterrani han pogut tindre l'oportunitat de conèixer una miqueta més i millor el que és nou entrenador del Villarreal Club de Futbol, Íñigo Pérez. Així que jo l'únic que vos dices amb ell i que pugueu escoltar les seves sensacions. Com diem, el protagonista del dia de la setmana, sens dubte, és Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal Club de Futbol. Íñigo, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso de caer de pie, no sé si da miedo o da tranquilidad, pero has caído así, como dice aquel, en el sitio exacto, en el momento exacto y con el deseo exacto, ¿eh?
Sí, creo que caer de pie siempre es mejor que caer en otro formato. Y bueno, son las primeras horas, primeros días aquí. Estoy contento, ilusionado, como dije ayer en la presentación. Y bueno, hay que mantenerse de pie y eso... Lleva un trabajo largo que se verá con el pasó el tiempo.
Sí, a veces es más difícil, ¿no? Porque si uno entra y la expectativa es baja, crece. La gente dice, hostia, este tío me ha sorprendido. Pero cuando la expectativa es alta y cae tan de pie, mantener eso todavía es más complicado porque todo el mundo tiene una expectativa muy alta, ¿eh?
Eso habla del nivel de exigencia que hay aquí en el club. También mi expectativa sobre el club es muy alta. Si comunicas que la gente también tiene una expectativa sobre mí de esta altura, bueno, lo que hay que hacer es exigirse, buscar la excelencia y mantenerla, porque yo creo que es el único modo que vamos a tener de seguir cosechando los mismos resultados que viene teniendo el Villarreal.
Hay que explicar que estamos con Isma Mateo, que es el compañero de Rieco y Mediterráneo, que va a estar con nosotros aquí en la entrevista. Isma,
¿qué tal, Javi? ¿Qué tal, Diego?
Esa sensación de que cae de pie, ¿no? De que todo el mundo salió súper satisfecho.
Es como una ilusión nueva, ¿no? Y yo quería preguntarle a Íñigo, de primeras, lo rápido que le ha cambiado la vida en poco tiempo, ¿no? Tienes 38 años, pero con 36 o 35, cuando te ibas a ir a... o si vais a ir a Inglaterra y te deniegan el... Eso te ha cambiado la vida, ¿no? Como una ley de otro país te puede cambiar la vida. Si no, a lo mejor no estarías aquí. Estarías en el Liverpool de segundo, a lo mejor.
Es cierto que hace prácticamente 3 años dejaba de ser jugador de fútbol y me embarcaba con Andoni, bueno, en una experiencia nueva que siempre me había apasionado y me la había imaginado, pero es cierto que ha llegado de manera muy rápida y que uno no espera. Y luego la experiencia fallida en Inglaterra me ha proporcionado la opción de ser primer entrenador y, bueno, en apenas 2 años estoy aquí en Villarreal. Muchas veces hablamos de la falta de conciencia de las cosas porque no tenemos perspectiva y en este caso es así.
Dices que eres un técnico que te gusta no exponerte y centrarte en lo tuyo, ¿no? Es un poco la personalidad. Tú tuviste una carrera futbolística en la que te lo tuviste que currar, ¿eh? Y tú miras los equipos y dijiste, tuviste que ir a batirte el cobre a segunda división, lesiones, problemas, volver, te crías en Bilbao y en Bilbao como que no, llegan los técnicos y un día Bielsa dice, no, este no hay. Me he contado que hay una lista, llega y dice, estos 8 no, y tú estabas en la lista. ¿Cómo es eso, todo ese progreso? Porque, claro, eso, tú, yo te he leído que dices, yo de futbolista pensaba demasiado y tenía que, y ahora, claro, eso te ha servido para ser entrenador, supongo.
Exacto. Sí, el que soy yo y lo que sea que me toque ser, lo que decide la gente tiene que ver con las experiencias vividas y esto nos pasa a todos. Mi faceta de jugador no fue sencilla en términos no de privilegios, sino de a la hora de poder obtener rendimiento, mostrar si eres válido o no eres válido para la categoría. Como dices, has descrito varias situaciones que tuve que vivir que creo que van también acorde con muchos de los futbolistas. Hay pocos que puedan ser excelentes toda su carrera y el resto tenemos que sobreponernos y permanecer. Y uno de los puntos débiles, diría yo, no es que pensara mucho, es que pensaba de manera inadecuada. Es decir, había mucho volumen y mucho de ese volumen estaba mal encaminado. Me ayudaron a poder dirigirlo y creo que todo ese pensamiento, todas esas horas de pensamiento, ahora me ayudan a poder ser entrenador. Que bueno, no hay un tope en el que el pensamiento no te deje jugar bien al fútbol, sino que de entrenador piensas mucho más y tiene que ver más con esta faceta que a mí siempre me ha gustado.
Y al hilo de eso que siempre te ha gustado, cuéntanos un secreto. ¿Es verdad que cuando ya estabas con Bielsa ya hacías informes o ya te salía la vena de como tipo scouting o le ayudabas? Que, claro, en aquella época habrían vídeos o ya habría algún DVD o no sé.
Tuve la mala fortuna de la segunda temporada de Marcelo lesionarme tobillo, tuve una fractura bilateral, entonces estuve prácticamente 10 meses inhibido de poder jugar. Entonces Marcelo me propuso, que ya había visto el año anterior que a mí me gustaba esto de analizar el juego, que como estaba lesionado, pues ser partícipe de diferentes tareas de análisis. Después hemos compartido muchas horas de análisis por la amistad generada, he hecho diferentes trabajos para él, conversaciones y, bueno, qué duda cabe que tener a alguien de guía y de maestro, en este caso como Marcelo, pues para alguien que le gustaría ser entrenador es el mejor máster posible.
¿Sigues teniendo contacto con él? Ahora que va al Mundial con Uruguay y todo eso.
Ahora mismo llevamos un tiempo sin poder comunicarnos. bueno, una persona, hablábamos antes del aislamiento, que se centra muchísimo en lo que tenga adelante. Tienen un mundial, bueno, no es momento de molestar a nadie, pero siempre, siempre estar ahí, sí.
Voy a decirte, claro, tú dices, desde pequeñito, todo el mundo dice, ¿tú de pequeñito qué quieres ser? Y llegas a serlo. Tú parece que quieres ser entrenador. Claro, tú no eres un futbolista al uso, se te oye hablar, cómo te expresas, cómo hablas, cómo te mueves, todas tus inquietudes. Claro, no es muy normal que el futbolista tenga esas inquietudes, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera sido futbolista, por ejemplo?
No lo sé, empecé a estudiar psicología cuando estaba en el Athletic. Es una rama que me gusta. Sigo explorándola desde un punto de vista más autodidacta y del puro estudio informativo. Y bueno, creo que hubiese hilado esa rama con el deporte, que son dos de las pasiones que más frecuento a día de hoy. Entonces, bueno, creo que hubiese sido esto. No, nunca he tenido otra sensación de quiero ser desarrollar este empleo. Siempre el sueño ha sido ser futbolista, la rama científica fue la psicología, y creo que el ser entrenador aúna un poco las dos. Y como dices, ya desde bien joven notaba que mandaba demasiado a mis compañeros, que quería ordenar, dirigir, y bueno, sí que me picaba la curiosidad de ver cómo había una persona que intentaba manipular las mentes de los jugadores y convencerles de una idea y que luego se llevaba a cabo.
Eso iba a decirte, manipular, convencer o exigir. Cuando yo empecé en esto eran los huevos, hay que meter huevos. Eso ha ido derivando a... Tú decías, todo el mundo dice de ti que eres un gran gestor de grupos o que eres capaz de convencer mucho a la gente para que siga el camino que tú marcas. Claro, es que ahora mismo es el camino, no hay otro, ¿no? ¿Cómo convences? Tu equipo, tengo una estadística que es el que más corría de toda la liga. Tú puedes hacer correr a un tío de dos maneras. O vas detrás con un bastón para que no pare, o que esté convencido que a pesar de que le duelen las piernas tiene que correr, porque si corre es un bien común. Eso es fácil.
Correr tiene que ver sobre todo con la voluntad. Si ellos quieren, corren. Si no quieren, es algo que generalmente al que no se dedica a ser atleta no le apetece correr. Y los jugadores de fútbol no son una excepción. Por tanto, tiene que ver mucho, como dices, con entregarles situaciones en las que ellos vean que correr les va a dar beneficio. El jugador de fútbol por sí mismo es egoísta, entiéndase la palabra, y que quiere obtener siempre rendimiento, quiere jugar bien, quiere tener una carrera muy provechosa para ganar dinero y tener tranquilidad para su familia. Entonces, ese egoísmo bien entendido, el entrenador lo debe conocer para que después mis mensajes vayan hacia esto. Hoy en día, hablabas un poco de cómo ha cambiado. Prácticamente no hace falta decirle a un jugador que tiene que descansar, que tiene que comer, que tiene que ir una hora antes al gimnasio y una hora después del entrenamiento, que el entrenamiento tiene que hacerlo a tal ritmo, porque eso ha cambiado y son chicos muy, muy concienciados de esto. Por lo tanto, creo que la parte en la que más me tengo que expandir como entrenador y mejorar es esta de intentar convencerles, generar creencia o una fe hacia una idea de juego, lo que fuera que necesitemos.
A ti te convencieron mucho cuando eras futbolista y te pregunto, tú debes tener capacidad porque convenciste a Bielsa y según parece es bastante cabezón. O sea, que si le hiciste cambiar lo de la lista, Íñigo no, para acabar jugando, o sea, ¿cómo es eso?
Sí, él fue una de las personas en las que más he creído, no solo en su idea futbolística, sino en una manera de desarrollarse y de moverse por la vida. Y mi anécdota con él fue, como decías antes, que el primer día de pretemporada, que en el Athletic sobre todo, que somos gente que nos conocemos desde niños porque compartimos cantera, residencia y luego primer equipo, ansiábamos por vernos después de un mes. Nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Y a los 15-20 minutos, cuando se presenta, automáticamente 8 van fuera. Entonces, es un momento difícil y luego simplemente hice el patrón de conducta que llevo ahora de entrenador, que es, bueno, no me han aceptado, yo sigo mi camino, entreno fuerte. Él lo percibió porque estaba con un técnico suyo. Necesitaron gente porque se estaban lesionando en pretemporada. Entré poco a poco, seguía centrado y al final, en un momento dado, pues también fruto del azar, porque hay que tener ese momento en el que te elijan a ti, no a otro, etcétera. Bueno, pues pude entrar. Entonces, sí, es un privilegio haber cambiado
Fue una buena escuela para ti, sí, convencerlo. Sí. O sea, realmente yo creo que utilizarás muchas de esas armas ahora, ¿no?
Ese verano lo he utilizado para muchas de las cosas que intento implementar en mis hijos, muchas de las cosas que hablo con mis jugadores y muchas de las cosas que yo ahora veo en lo que sucede en el rol de entrenador-jugador y en esa relación. Ese verano me marcó, sí.
Y luego, esa capacidad de convicción la trasladaste tanto en Osasuna, que es tu tierra además, y en Numancia, que yo creo que en Numancia eres bastante leyenda, que debes tener 150 partidos y llega. Y con Octavio Viñals, por ejemplo, coincidiste, o sabrás quién es, porque allí también es otra institución. Y en esos dos clubs, cuéntanos un poco la experiencia vivida allí, ¿no? Porque también te han marcado en tu carrera.
Sí, a Soria llego después de la etapa en el Athletic, en la que había hecho dos temporadas con Marcelo, jugamos finales, el segundo año me lesiono, entonces llego en un periodo difícil para mí. Y bueno, en Soria se me abre la luz, encuentro mi espacio vital en el mundo, al cual sigo yendo, y cuando termine esta semana aquí acudir allí, a un pueblo en el que yo residí, que se llama Cidones. Entonces me pude desarrollar muy bien como jugador, no tenía una presión con objetivos individuales muy alta, no teníamos tampoco una presión excesiva por descender, estábamos siempre en el equilibrio, y eso me proporcionó la facilidad, gracias también a Iago Arrasate, de poder jugar y a la vez expresarme casi como un entrenador, ¿no? Entonces disfruté 4 años muchísimo, lo sigo manteniendo y me lo he quedado para mí, para mi familia, esa región. Y después fue como una vuelta a casa, que yo me fui de Pamplona con 13 años, soy hijo único y mis padres, ahora lo valoro, digo, me dejaron salir con 13 años a Bilbao, entonces fue como una especie de regalo, se presentó esa oportunidad de poder volver, regresé a casa, el primer año estábamos en segunda y tuvimos un ascenso, luego 3 años maravillosos en primera división, entonces fue una forma de cerrar mi etapa de jugador perfecta previo a un círculo anterior en el que, bueno, como habías nombrado antes, había habido lesiones, sufrimiento y bueno, situaciones que hay que solventar.
Sí, me hace gracia porque tú eres de Chantrea, ¿no? De sí, ese barrio, claro. Sí. Ese es el barrio más reivindicativo. Sí. Es un Vallecas en el País Vasco. Exacto, exacto. O sea, realmente, bueno, no sé si te gusta Barricada, pero Barrio Conflictivo es una de las canciones que me crié yo. Y claro, me hace gracia. Pero claro, pasas de ahí, que yo diría que es de los barrios más movilizado, que más cosas hizo por el futuro, ¿sabes? A ese bullicio y ese carácter reivindicativo a Soria, que es todo lo contrario. Sí. O sea, es la reflexión, el camino Soria, el castellano antiguo ese de topa adentro. O sea, tienes las dos cosas. O sea, porque ahora cuando estás hablando pienso, hostia, tiene las dos cosas. Eso de decir, quiero vivir mi vida y que la gente no la vea, pero luego en otras facetas del fútbol, ahora hablaremos, si sacas el Chantrea ese que tienes dentro.
Totalmente. Alguna vez me han preguntado sobre esta dualidad, y yo contesto que creo en la dualidad. Creo que además, luego, como dices, hablaremos del fútbol, creo que debes saber atacar muy bien y si quieres y tienes que saber defender muy bien. Pues como en este caso de Íñigo Pérez es así, tiene una parte en la que prefiere estar aislado, solo, en la alta montaña, caminando y no tener ningún tipo de intervención social. Pero luego hay otra parte que se da con mi profesión, que sí, yo soy de un barrio como La Chantrea, estaba en Vallecas, me he sentido identificado con todo ese jolgorio y también debe salir esa parte impulsiva, visceral, pasional que te propicia, bueno, pues haber nacido en un barrio obrero como me ha tocado a mí.
O sea, ¿y tus equipos son así? O sea, ¿tienes parte de La Chantrea de decir vamos todos para allá y esto va todo al aire? ¿O de decir ahora hay que relajar?
Intento que tengan ambas, porque además creo que son necesarias ambas en el fútbol. Hay momentos en los que el jugador debe pensar, debe estar pausado, debe ser equilibrado, debe no tener por qué estar en la parte colectiva del equipo, sino autoconocimiento propio, y después la contraria, que es, oye, el partido se ha puesto un poco caótico, hay cierto desorden, vas ganando, vas perdiendo y tienes que atacar o defender un resultado, y esa parte visceral es muy necesaria.
Y luego ya llega el salto al entrenador, ¿no? Porque es nada más retirarte, ya te pones en el cuerpo técnico de ir a hola, o hay un lapsus de tiempo, tienes un margen, o ya vamos al ruedo.
Cuando estábamos entrando en las últimas 2 semanas de competición, mediados de mayo, hablo con Andoni, que habíamos sido compañeros desde niños en la residencia y luego en el Athletic. Me comenta que va a haber una vacante en su cuerpo técnico y ver si quiero aceptarla. Entonces, prácticamente a los 30 días de retirarme, estoy en Vallecas de segundo entrenador, por tanto desde que empecé a jugar de manera profesional hasta ahora, no he vuelto a descansar, no he vuelto a parar, y creo que más allá de verlo como nunca han tenido un momento de descanso, de asueto, de poder tener un año libre, creo que es una fortuna, porque en el fútbol de élite hoy en día poder estar en ese tipo de equipos en primera división es un lujo.
Un lapsus ahí, cuando os vais a Inglaterra, que tú tienes que volver, ¿te integran en el cuerpo técnico de Francisco o no? ¿O te llaman luego y lo sustituyes ahí? Claro, no estamos en el día a día del Rayo y tenemos ahí un pequeño...
No, es fácil. Cuando Andoni comunica que se va, el Rayo, en este caso, a través de su presidente y el director deportivo, me comunican que les gustaría que hiciera una continuación y que fuese el primer entrenador. No me siento moralmente preparado, ni siento que sea éticamente bueno. Algo que él había creado, me llama, estoy un año y yo me quedo. Sé que es una oportunidad probablemente en ese momento única. Después ha salido esto, pero en ese momento, claro, era poder ser entrenador de primera división prácticamente al año de haberlo dejado, era una opción. Pero prefería formarme con Andoni y acudir a este viaje que está teniendo en Premier League. Viajar con mi familia, bueno, estar un poco a su cobijo y un poco, como decía antes, aislado. Y allí es cuando, a través de, bueno, no me conceden el permiso de residencia ni de trabajo, regreso a Pamplona, sigo trabajando desde la distancia para el Bournemouth y para Andoni, y más tarde es cuando se produce la llegada al Rayo.
Hablabas de tu paso a entrenador. Claro, yo creo que tú en tu carrera profesional has tenido la suerte de siempre estar en familia, es decir, el Athletic Club es una familia, lo has dicho tú, o sea, Iraola es tu colega. Entonces es curioso porque es mucho mayor que tú.
Tiene, bueno, 5 años, tendrá, vale, 4 o 5 años. Sí.
Vale, y que es que tú siempre has tenido un poquito una mentalidad de más edad, ¿no? Porque sí, te relacionarías con la gente de más edad que la tuya para tener esa relación tan tan estrecha, ¿no? Desde pequeñitos.
Sí, a ver, te la proporciona también que en una residencia, en este caso de jugadores, automáticamente el que es más mayor actúa de hermano.
De padre,
mayor,
sí, vale, sí.
Entonces se da de manera natural y en un vestuario... pues similar, parecido, el que Andoni Iraola esté ya allí y sea prácticamente un capitán y yo llegué de abajo y ya me conocía, ahí se forjan relaciones íntimas, pero que vienen dadas anteriormente.
Entonces, sí, lo decía porque tú, claro, el Numancia de Soria, otra familia, sí, realmente, un pueblo, o sea, sí, todos son amiguetes, todos conocidos. Pamplona era tu casa y también tiene ese perfil. Yo creo que tú llegas al Rayo y es un equipo que tú conoces porque has tenido ya relación con ellos, los conoces personalmente. Es tu primera vez que vas a un sitio, digamos, que es desconocido, ¿no? Que no te toca de cerca. Pero te lo pregunté el otro día, pero yo tengo la sensación que el Villarreal es muy Numancia de Soria, ¿vale? A mí, yo me recuerda mucho, o sea, al final el Villarreal es un Numancia que juega la Champions, porque realmente sí, mejora muchas instalaciones, pero lo que es el núcleo duro es ese. No sé si eso te va a ayudar y con los jugadores, ¿no? Porque tú tienes que generar una familia ahora aquí.
Mira, nosotros, yo en concreto, cuando hablaba con los compañeros del Numancia o los dirigentes, hablábamos de... mirábamos al Villarreal como diciendo, oye, pues nosotros perdimos una final de ascenso a Primera División y hablábamos en este sentido, ¿no? Es decir, el Villarreal, que es alguien que por el número de habitantes, por cómo se ha construido desde la familia Rocha a Paco Rubio, que en este caso era el que dirigía el Numancia, tenía muchas similitudes a nivel de familiaridad, de cercanía, lo notas en el día a día, y ayer en cuanto llegué aquí yo lo sentí. Entonces estoy de acuerdo que en esta comparativa que haces, simplemente la diferencia es que ahora unos están, bueno, pues en categorías más modestas y Villarreal estamos jugando Champions. Así que creo que en ese sentido voy a encontrar rasgos que me identifican y que los he visto antes, y eso es bueno, pero sí que es cierto que es la primera vez que llego a un vestuario en el cual, cuando entre, más allá de Santi, que he podido coincidir con él, debes empezar un trabajo de cero. No te conocen, yo no los conozco, y entonces tendremos que poner en marcha las artes que hemos hablado antes.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Wadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Wadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tienes 8 mundialistas ahora mismo, ¿eh? Sí. 8 mundialistas y mucho jugador. Yo pensaba, cuando estabas el otro día, te escuché que hablabas de antifrágil y busqué el libro, ¿no? Sí. Y me gusta, realmente es verdad. O sea, cuando más jodido estás, más el caparazón más fuerte se hace. Aquí es todo lo contrario. O sea, aquí es, vas a encontrar todas las facilidades, pero a lo mejor las dificultades las vas a encontrar en esta gente que está acostumbrado a estar mejor, ¿no? Hay que convencerlos de otra manera, ¿no?
Claro, en este término nunca sabes dónde está la antifragilidad.
Sí, la dificultad.
En el Rayo las encuentras en un lado, en Osasuna en otro, en el Athletic en otro, y siempre existe ese momento en el que uno tiene que soportar y elevarse. Aquí, como dices, que además llevas tiempo siguiendo al equipo, si ya me das estas pistas, son buenas para mí, donde tendré que centrarme es donde note que haya que es soportar, mejorar y a partir de ahí, bueno, volver a comenzar estos caminos que de uno u otro modo son idénticos, solo que en diferentes áreas.
Como no te gusta hablar de ti, vamos a hablar de fútbol, que a Isma le gusta, seguro sí. Empieza a preguntarle cómo vamos a jugar.
Todo los futboleros, ¿no? Pero sobre todo lo de gestionar egos, ¿no? O otros egos, ¿no? Entonces, aquí somos X personas, tenemos unos egos, a lo mejor en el Numancia o en Osasuna, pues. Y hay más, pues son todos a lo mejor españoles, pero aquí a lo mejor hay una parte francófona, hay unos que son musulmanes, otros que tal, y quieras que no, todas esas cosas juntas no son fáciles de, y encima futbolistas de Champions, de élite, algunos con cartel de que han sido un traspaso de 30 millones de euros, es otro panorama, ¿no? ¿Cómo se ve desde el horizonte?
Muchas veces los jugadores son más difíciles por los mensajes que ellos consumen y reciben de redes sociales o en este caso de situaciones mediáticas. Entonces se van creyendo esa idea y se van convirtiendo en una especie de semidioses, ¿no? Digamos. Y yo tengo la aceptación y lo tengo claro que los semidioses no son corregibles. Los dioses son dioses y nadie puede entrar ahí a decir, oye, bájate de ahí arriba y haz esto que forma parte de los humanos. Entonces, como no creo en eso, tampoco pienso que haya dentro del fútbol, por lo menos del Villarreal, semidioses, sino que son personas diferentes, ya sean de uno u otro lado, en el que hablan uno u otro idioma y que lo he visto en el Rayo Vallecano. Igual no han costado 30 millones de euros, igual no han jugado tantos mundiales, pero al final son personas y siempre a través del cariño, siempre a través del amor, siempre se abre una grieta por la cual uno puede empezar. Después, juegas más, juegas menos, los típicos problemas adheridos al fútbol más antiguos que el balón van a existir y bueno, uno tiene que lidiar con ellos, pero creo que son clubes diferentes, son personas diferentes, pero que siempre hay patrones que se pueden identificar por los cuales empezar.
Y, no es la palabra asusta, pero impone el listón que hay, porque claro, este club ha vivido 2 semifinales de Champions, ha ganado la Europa League, no quiere decir que aquí se exija, pero claro, lo de este año, que es un punto en 8 partidos, es un fracaso rotundo, dicho por el propio club, o sea que esa exigencia sabes que la tienes aquí.
Claro, creo que hay que aceptarla, creo que es un desafío importante, no creo que que nos imponga, que el temor, que el miedo aparezca, a ver si los resultados son buenos, vayan a ayudar a después desplegar bien tu trabajo, pero creo que hay que aceptar las realidades, lo decía antes. En el Athletic tienes una realidad, no sos una otra, en Vallecas otra, y esa realidad, si no se puede cambiar, lo que hay que hacer es adaptarse. Aquí es lo mismo, venimos a un club muy importante que está demostrando, como dices, que frecuentemente juega en Europa, que los dos últimos juega Champions, que ha quedado tercero, y esa aceptación ya está hecha. A partir de ahí, el nivel de excelencia y de perfección debe ser el máximo. No podemos buscar otra mira, y a partir de ese momento, pues todo lo que caiga, que se quede lo más alto posible. Creo que bueno, es fútbol y al final todos sabemos de qué va esto. Ojalá podamos tener acierto y mantener este tipo de resultados que venís teniendo.
La afición está muy ilusionada con el aire fresco y nuevo que le va a dar al equipo. Íñigo, ¿es un enamorado del 4-2-3-1?
Sí, soy alguien que frecuenta este sistema, entendiendo que el sistema jamás, cómo se empieza un partido o como cuando ves el saque de centro, permanece. Luego tiene que ser un sistema muy versátil, muy dinámico, y a partir de esta estructura es como más cómodo me encuentro para encontrar soluciones y herramientas a los jugadores. Pero podemos variarlo, podemos amoldarnos a otras formas, a los jugadores que tengamos, al rival que enfrentemos. Creo que la capacidad de adaptación, como he dicho antes, del entrenador y los jugadores tiene que ser uno de los puntos clave que podamos desarrollar.
Ya, volviendo a eso que hablabas antes, que el Villarreal, yo tengo la sensación, bueno, los conozco y hace tantos años, el otro día pensaba que he visto 27 presentaciones de entrenador aquí, pero no en esta etapa, desde que estoy aquí. Y la sensación que me llevé es que Íñigo, no, aparte, claro, fichan resultados, fichan un entrenador, pero han fichado una persona. Ellos han dicho, quiero 3 años, quiero este chaval porque creo cómo lo dice, cómo lo cuenta, que claro, va más allá de lo que pueda pasar en el mes de noviembre el año que viene, ¿sabes? O sea, hombre, a ver, si perdemos todos los partidos, sí, pues es un drama. Pero no tengo esa sensación. O sea, yo creo que el Villarreal siempre ha querido buscar a alguien que se identifique, que crea en esto y creer de verdad. Y ellos, yo tengo esa sensación. Claro, es una oportunidad muy bonita, ¿no? Porque que crean en ti, aparte por tu trabajo, porque tu trabajo puede salir bien o mal. Bueno, si llegas a ganar la final, vienes aquí con una carroza y todo el mundo tira. Claro, o sea, puedes perder una final, ¿no? Pero no, ellos creen en eso, ¿no? En cómo lo has hecho, ¿no? Y eres muy joven, para que no tienes un bagaje de 3 clubes, 2 finales, ha entrenado Atlético Madrid, ha ido a Alemania, Inglaterra, ¿no? O sea, ellos sobre todo se han fiado en ti, que es una cosa que a mí.
Les escaló, la reunión contigo le escaló. Lo sabemos de. Ese cara a cara fue clave.
Comparto la sensación que tienes tú, y lo noté ayer, ya lo notaba de antemano, pero ayer, sobre todo, que es el momento en el que conoces toda la familia, por así decirlo, y os conozco a vosotros, lo noto. Noto esa sensación. Como decía antes, no me abruma, me genera responsabilidad y, evidentemente, mucho cariño hacia la gente que te trata de este modo. Y analizando por qué te han fichado a ti, hay evidencias que las acabas de decir, que no tienes un bagaje, no eres alguien experto, no vienes con un currículum de ganador, que muchas veces hoy en día es lo que se demanda. Y entiendo que puede ser porque, bueno, el Villarreal en este caso, la gente que la ha sacado desde situaciones más modestas hasta arriba, conoce que la importancia de los procesos es vital, la disciplina que decía ayer el presidente, el trabajo, el esfuerzo, son puntos claves. En este sentido yo me identifico mucho con el proceso y con todos estos rasgos, y eso sí que puedo prometer que va a existir. Después, como decías tú, si en noviembre no hemos ganado ni un partido, pero da igual que seas buena persona y tal, pero eso son cosas de fútbol. Entonces, por eso me gusta que se está atendiendo quizá a otra cosa. Que no sea solo el currículum de ganar, de experto o de viene de tal equipo, de cual para mí es un elogio importante y ojalá esté a la altura.
Claro, hay gente que piensa, hostia, el rayo, claro, no puedes traer el rayo aquí, es decir, esto no puede ser el rayo de la plana, ¿no? Porque claro. Lo dijiste tú, hay que imbuirse de lo que hay aquí. Y además vienes de un equipo que tiene unos mecanismos, una manera de hacer, de entrenar, claro, cambiar eso de golpe es traumático, el futbolista pierde un poco el norte. ¿Cómo piensas hacerlo? O claro, no es fácil, ¿no? Porque tienes que coger cosas buenas porque son tus cosas. ¿Y cómo se trabaja eso?
Creo que lo has definido perfecto. Lo que un entrenador, o por lo menos esto es mi opinión personal, no puede provocar cuando entra en un equipo, me tocó cuando entré en mitad de año, pero es verdad que ya me conocían, es generar un trauma, generar destrucción de algo que a la vista está en los resultados, que funciona. Entonces, tampoco puedes perder tu identidad, porque tú eres de un modo que ha sido visto por la gente que te ha fichado, entonces quieren que tú eso lo mantengas. Entonces, creo que ser capaz de diseñar un proceso, un método en el que el jugador sienta que todo lo bueno que había antes se conserva, todo lo que me gusta antes se conserva, y encima estoy notando que esto que me están dando nuevo me mejora, me da más herramientas o me da diferentes herramientas y soy capaz de jugar de otro modo o soy mejor futbolista, esa es la idea. Es difícil y que es fácil hablarlo hoy aquí, pero ese es un proceso en el que gasto muchas horas al día en el pensamiento.
Claro, yo pensaba, la gran eso que le doy vueltas es, ¿cómo vas a hacer tú? Porque es verdad que tú los has visto jugar, tú, todo el mundo, pero yo siempre digo lo mismo, la tele es la tele y la vida es la vida. Uh-huh. Cuando los tengas aquí, cuando los veas entrenar, cuando veas un tío que te hace un control, que dices, hostia, este tío, ¿cómo ha hecho esto? Claro, eso es un aprendizaje que tienes que hacer tú sobre un grupo de jugadores que, por más que hayas visto vídeos y tal, es difícil, ¿no? Porque a mí me sorprende que Bielsa vaya y diga, no, este tampoco, porque se equivocó, ¿no? Claro, ¿cómo crees que va a ser ese proceso y si te va a costar mucho? Porque a lo mejor tú, un futbolista que aquí todos pensamos que era un fenómeno jugando de esto, le dices, no, pues yo te veo más de esto, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
El proceso de Marcelo creo que hay que hacerlo, hay que ver todos los vídeos posibles y partidos que podamos del Villarreal, de esta temporada, clips individual de cada jugador, los que están en el Mundial, creo que ese estudio hay que hacerlo, porque si no lo haces sí que tienes probabilidades de fallar.
Sí.
Y después, ser alguien que esté sereno en el día a día, precisamente para que tu visión y tu intuición te digan situaciones que no esperabas, de jugador, de posiciones, de, oye, creo que esto no lo había imaginado y ahora estoy viendo que me... Creo que hay que estar abierto, no podemos solo centrarnos en la ciencia, en el análisis, sino cuando llegas a algún sitio nuevo, tener cierta apertura para ver cosas que de repente no las esperabas.
¿Cómo va a jugar el Villarreal de Íñigo? Es jodida esa.
No, el entiendo, y hilando un poco la anterior respuesta, quiero que sea un equipo que conserve todas las fases del juego que hacen bien ahora. No quiero eliminar ninguna de las situaciones que, cuando yo he analizado al Villarreal, he dicho, uff, esto no me gusta, qué difícil es combatir esto, qué difícil es atacar esto. Eso creo que hay que hacer un ejercicio de conservación, y después me gustaría que, sobre todo, y ayer lo expliqué con esto de jugar Copa del Rey, Liga y Champions, el proceso más importante que yo creo que he llevado a cabo en el Rayo es desnaturalizar las competiciones y al jugador hacerlo alguien, un robot mentalmente, en el que vayas a jugar a cualquier campo que quieras la victoria, independientemente del rival, de la competición, del momento, del resultado. Eso es algo que quiero incluir, que tiene que ver más con el aspecto mental y emocional. Y después, a nivel futbolístico, pues si me dices, ¿cuál es la característica que más quieres de tu equipo? Pues que tenga, que sea versátil, que tenga verticalidad, que sea capaz de aceptar cualquier tipo de reto o de forma de jugar, y que esa capacidad de adaptación esté constantemente al servicio de la gente que observa.
Bueno, hemos visto en tus equipos, bueno, en el Rayo, sí, portero que arriesga mucho, laterales muy largos... Sí. Un doble pivote bien definido, siempre hay un futbolista que inventa, hay también presión alta, hay también transición, o sea, la gente creo que aquí se va a divertir.
Es la idea, entiendo el fútbol como algo muy importante para el espectador y para la sociedad, muy importante, pero no dejo nunca de perder la vista de que es un juego. Entonces es necesario que la gente, cuando va a un terreno de juego, y yo este año lo he vivido en el Rayo, y pierden economía, pierden físico, hacen esfuerzos tan grandes, lo mínimo que uno puede hacer es mirar su trabajo para intentar emocionar. Evidentemente hay que ganar, hay que conseguir resultados, y eso creo que reiterarlo y repetirlo está fuera de sí, pero creo que ir hacia el otro lado, en el que la gente, cuando vaya a la Cerámica, le guste lo que vea, esté contenta con el equipo, le ilusione, le emocione, es un punto muy importante, porque al final es un juego y no podemos solo centrarnos en ganar y perder, que todos, es evidente que todos queremos ganar, pero la otra parte creo que debemos entregarla también.
Oye, los vascos hacían porteros y ahora hacéis entrenadores. Eres el rara avis, el único que no han limpiado los ingleses, os ha ido antes de hora, ¿no? No sé si... No, claro, es que dices, esa es otra ilusión que hay aquí, ¿no? Hay muchos entrenadores españoles están triunfando por ahí, bueno, estamos viendo ahora, están arrasando, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no?
Es curioso, es un dato curioso y creo que son tendencias, no sé muy bien dónde nacen, pero sí que creo que luego hay un contagio, ya sea propiamente los entrenadores, que vas imitando a los mejores entrenadores. Aquí habéis tenido grandísimos entrenadores en los que yo me he fijado y me fijo. Entonces yo creo que en Inglaterra ha sucedido un poco esto, ¿no? El entrenador español va teniendo éxito, ficho entrenadores españoles, ahora de repente la zona de España, del País Vasco, son los que tienen éxito. Entonces, parece que hay un contagio, hay alguien que lo inicia y luego hay un contagio. Bueno, yo estoy muy, muy feliz de estar en Villarreal.
A ti te ha criado Arrasate, Valverde y Bielsa, son todos rock and roll, ¿eh? O sea, sí. Claro, es que son todos chantrea, no hay ninguno de Soria ahí, ¿eh?
Exacto, al final lo que uno escucha, la música, lo que el cine, sí, sí, ve, lo que te gusta. Si tu padre pequeño, seguramente, a no ser que de repente lo detestes, es lo que vas a adquirir y seguramente lo que expongas luego.
Mm. Por eso te digo, que ¿eres así o
sí.
tienes...?
Sí, sí, sí. Soy así. Antes lo has descrito bien, tengo una parte también pensante, más calmada, que creo que es necesaria, porque al final no puedes estar siempre con la verticalidad del rock and roll, pero sí, soy eso, y ojalá el Villarreal Club de Fútbol pueda ser definido de este modo también.
Vale, o sea, que el caso James que viviste cuando eras novato en esto te ha curtido como te curtieron otras cosas que nos has contado, ¿no?
El caso James, desde el punto de vista social y sobre todo familiar, fue más sufrido de lo que yo lo sufrí, porque fue un jugador que jamás tuvo una nota discordante conmigo en un entrenamiento, nunca, ni un mal gesto, ni una mala cara, ni siquiera una mala palabra. Pero era un jugador en el que yo en ese momento no le encontraba su situación o el lugar que él esperaba. A partir de ahí, el aspecto mediático, lo conocéis mejor que yo, hizo más daño a la gente de mi alrededor, que sufre por uno pensando que yo leo o que yo sufro, pero no lo sufrí en ese momento.
Es lo que hablamos al principio, que es una pena porque eso te desgasta, te quita horas de trabajo, te da dolor de cabeza y hace daño al equipo, ¿no? Porque al final... son casos que dices, el fútbol, pierdes tiempo, pierdes cosas cuando realmente te quitan de la otra parte, que es la importante, que es ganar partidos, ¿no?
Claro, yo cuando era jugador de fútbol, muy joven, me di cuenta que las crónicas, no voy a decir del periódico, pero las crónicas o la puntuación que daban me hacía daño y claro. Era simplemente una puntuación, entonces automáticamente decidí...
No leer.
Decidí dejar de... O sea, por pura supervivencia dije, no leo más esto. Entonces, cuando eres entrenador, todavía es más feroz, por lo tanto, no es que nos lea, no es que nos quiera leer, no es que, pero es por estar tranquilo y por gestionar mejor, como dices, situaciones adversas y que sobre todo el equipo me necesita donde me tengo que estar,
sí,
ubicado.
Obsesionado en lo que toca, sí, exacto. Es verdad. Sí, al final lo que no ves no te hace daño.
Exacto.
Realmente es así, sí.
Y
no pierdes tiempo.
Por eso no tengo Twitter, así no te enteras.
Claro, él tampoco. Yo sí que tengo y es una jodienda, y lo quitaría, es verdad, tienes razón.
¿Conoces a Santi? ¿Cómo es Aña? ¿Has hablado con él?
No he podido hablar con él.
¿No?
No, lo saludé en Vallecas, pero no he hablado con él.
Sí, puede ser una prolongación tuya en el campo ideal. O sea, siempre buscas a alguien que solo con la mirada sepa lo que piensas. Vamos, yo creo que Santi...
Yo creo que sale de manera natural. Hay jugadores que no miran al banquillo, que no quieren saber nada,
sí.
Ni cuando están bien ni cuando están mal. Y luego hay otros que sí que tienen esa conexión o sincronizas con ellos de manera natural y Santi... La etapa que lo pude entrenar de segundo entrenador era uno de ellos, sí.
Perder finales, yo siempre... perdiste la Conference y perdiste dos con el Athletic Club. O sea, que dices... Yo, cuando en este club llegamos a 5 semifinales y siempre llegamos y era cabezazo contra el Cristal y para abajo otra vez. Y llegué a interiorizar, decir, vamos a ganar en la puñetera vida. O sea, no voy a ver una final nunca. ¡Pumba! Llegamos y la ganamos. Y te leí que decías que al final cuando pierdes es duro, pero te valora más el camino, ¿no? Y dices, bueno, pues... Olvido la final, palmé, pero valoras más todo lo otro. Y además es verdad que es curioso que ganas algo, llegas a una final y te olvidas de lo otro.
Yo, dos lecturas. Una que igual es propia. A mí la final que perdí en Bucarest, la final que perdí contra el Barça, me hizo daño en su momento. Qué duda cabe, que ahora si me dices, ¿prefieres haberla ganado? Sí, pero no tengo dolor ya. Entonces ahí creo mensajes muchas veces desmesurados y desmedidos de actores del fútbol en los que dicen que eso no lo va a olvidar nunca, le va a marcar.
No sé cómo es perder una final de un mundial. Me imagino que será muchísimo más doloroso y te quede. Pero en mi caso te duele mucho al principio, pero cuando va pasando el tiempo se mitiga. Y luego, el otro día perdimos, nos dolió muchísimo, lo vamos a llevar un tiempo dentro, pero creo que se va pasando. Y sin embargo, cuando ganas, tampoco creo que eso te marque para el resto de tu vida con una felicidad extrema. También se va evaporando. Por tanto, es mejor ganarlas. No habéis ganado con el Villarreal, pero tampoco creo que sea algo que te vaya a acompañar toda tu vida, que no puedas soportar ese dolor.
No creo. Sí, no, era así. Por eso el discurso siempre de hay que ganar, la ambición de ser el número uno. Bueno, a veces no se puede, ¿no? Pero que tampoco quita que el que no llega no quiera ganar. O sea, es que parece que a veces que el que gana es porque lo sueña fuerte, lo sueña mucho y es ganador nato. Joder, el que pierde también lo es, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor es mejor el otro.
Cuando hay una frase que se dice siempre, que es lo de yo quiero ganar a mi hijo hasta el parchís.
Sí, sí, sí.
Todos, si juegas al parchís quieres ganar, si no, no juegas para perder, a no ser que quieras darle un momento de ilusión y que piense que ha ganado a su padre. Pero creo que debemos equilibrar un poco ese mensaje, porque todo el mundo puede decir hay que ganar, hoy hay que ganar como sea, pero si lo dice el entrenador que está en el otro vestuario, tenemos un problema porque no... La final solo la va a ganar uno. Entonces, creo que es más importante educarnos en los momentos dolorosos. Hoy hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer para intentar ganar el siguiente día? Que en una dirección determinada, que es solo ganar, solo me vale esto. Decías antes tú con lo de los huevos, tal. Que creo que son mensajes que están bien, que pueden servir para impulsar un momento determinado, pero que tiene una frecuencia muy cortita.
Yo, por mí, ya casi acabando, te pregunto a los chavales. Tú eres un niño de cantera, de 13 años, tú, como los que viven aquí, has vivido la frustración, bueno, ha llegado realmente la frustración de que te cedían, volvías, acabaste jugando. ¿Cómo manejarás? Porque este club es un club de eso, realmente. O sea, al final de toda la que hay alrededor, se ficha buenos jugadores, pero la gran obsesión es tener gente de aquí.
Ahora, cuando he visto la Ciudad Deportiva y he pasado por la residencia, uno sin querer compara o se acuerda de los momentos vividos y te imaginas como cada familia que está fuera de Villarreal tiene a su hijo aquí, si no estará bien atendido, si no. Y os decía, yo era hijo único, imaginaros mis padres. Entonces, en este sentido, aquí están muy bien atendidos, son afortunados. Y luego hay la mirada de que cuando hay un entrenador nuevo en el Athletic, yo me acuerdo, llega un entrenador nuevo en el Athletic y ya estás ahí en la zona de salida, decías... Este cuenta con la cantera, no cuenta, allí no tienes más remedio. Entonces, yo sé que ellos mirarán, los que están cerca, oye, Íñigo contará o no contará. Entonces, ese es el punto clave. Más allá de que es un momento delicado a nivel personal y profesional, porque está en una etapa en la que tienes que hacer ambas, desarrollarte en ambas, lo que hay que hacer es darles oportunidades. No regalar nada, no creo en los regalos, pero siempre que alguien esté preparado, muestre... aptitudes para esto, creo que el entrenador es el que tiene que dar el primer paso y luego ellos crecer, aprender a partir del error, bueno, circunstancias que se dan en la vida normal.
Cada vez que hacemos una entrevista a cualquier jugador, siempre nos dicen, el mejor futbolista que he visto y que les flipa es Gerard Moreno. Tú aún no lo has podido ver entrenar, pero ya lo verás. ¿Qué opinión tienes del capitán y de un poco el líder de este Villarreal? Que es un jugador fabuloso, que si las lesiones le respetan es, vamos,
ahí,
es top.
Ahí has tenido un pequeño error. Yo fui compañero de Gerard en el Mallorca. Por tanto, lo he visto entrenar, pero no era
el de ahora,
el actual Gerard. Yo jugué con él en Mallorca, sí. Y bueno, es el jugador, siempre cuento lo mismo, cuando conocí a Gerard, claro, yo no lo conocía, yo venía del Athletic, él subía justo, iniciaba y es una fase en la que cuando tú lo ves al principio, siempre que ves una cara nueva, te imaginas de qué jugará, de defensa, de lateral, y no me lo imaginaba, de número 10, la verdad es que no me lo imaginaba, de 9, de 10. Pero en el momento en el que te pones a entrenar y empiezas a verle jugar, automáticamente te das que su nivel es diferente al del resto, aun cuando era joven. Entonces, bueno, sí, conozco a Gerard de lo que hemos visto todos en la televisión y también tuve la fortuna de compartir con él sus primeros años, los últimos. Sí.
¿Le veías la proyección?
Sí, a ver, no me voy a poner aquí la medalla de decir que ya se veía que iba a ser el jugador que ha demostrado que es, pero sí que se veía que... subiendo de una categoría a la segunda división tan difícil, partiendo en teoría con jugadores por delante de él y al final acabar siendo el que iniciaba, te das cuenta en el día a día que tiene un nivel por encima de la media, sí.
Dos rápidas y ya acabo. La copa en este club parece que esté maldita. ¿Le vamos a echar ahí los cinco sentidos?
Lo he dicho antes, me preguntaréis durante el año y os responderé lo mismo. Cada partido, fuera o en casa, y cada competición, hay que intentar que el cerebro del futbolista lo desnaturalice, no lo ejecute desde un punto de vista de elección, y por supuesto que la Copa no será una excepción.
Yo, para acabar, te pregunto, claro, has empezado ayer, hoy estás aquí, esto es ahora un... Pero, ¿qué sensación tienes? O sea, realmente, anoche cuando te fuiste a dormir dijiste, hostia, acertado, ¿qué?
Bueno, lo dije ayer un poco, estoy en total plenitud, no tomo las decisiones en base a posiciones económicas, de prestigio, no las tomo, pero estamos en el Villarreal, por tanto todo ese tipo de circunstancias se dan, pero estoy muy contento, sobre todo porque las primeras conversaciones con Fernando fueron y han sido muy positivas, y ayer me hizo mucha ilusión conocer a Fernando Roch, porque todo el mundo que ha visto fútbol desde niño pues lo tiene como alguien referencial. Entonces ayer ver cómo se dirige a mí, a mi esposa, a su familia, que vengan sus nietos, me hizo mucha ilusión, y son pequeños detalles que, más allá de toda la logística que tenemos, la gran plantilla, que jugamos Champions, a uno le, por lo menos para los primeros pasos, le llenan mucho.
Yo los conozco un poco y te digo, son muy chantrea, ¿eh? Son muy suyos y defienden mucho esto y lo viven con mucha pasión, y para ellos es, bueno, tienes a Ferran, lo habrás visto, es su vida, o sea, es, sabes que manejas su niña, claro, es, claro. Lo notas, ¿no?
Sí, se nota, y además es que no creo que no puede ser de otro modo, porque la historia de cómo se ha construido esta es clara, pero los que han estado construyéndola son ellos, por tanto, es normal que sea su niña y que lo defiendan de este modo.
La última, Javi. Todo apasionado del fútbol tiene un nivel de friquismo, me incluyo. ¿El tuyo hasta dónde llega? ¿Ves muchos partidos fuera de, o solo te centras en el rival y ya está? ¿O eres de los que, hostia, voy a ver la Bundesliga, o el Friburgo, que lo veo que está
bien? Veo fútbol. Antes veía más, cuando era jugador podía extenderme más en ligas, en jugadores y hacer otras cosas. Ahora al final la profesión te obliga a enfocarte más, pero sí, me gusta dispersarme en otras ligas, en otros jugadores, en otros entrenadores que sigo viendo, sí, conservar un poco esa mirada amateur.
Gracias por este rato, ¿eh?
Muchas gracias.
Radio Villarreal 92.2 FM. La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Hola, somos BD Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundacióCaixaRural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó, calle Pares Puig 12 en Villarreal. Llámanos a 964 52 54 28.
Pues este rato, estas tres cuartos de hora en Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal Club de Fútbol, yo volví a intentar que conegar un millor a la persona, ¿no? Lo de Loatre, pues, més o menos las ideas están claras. Sap que no puedo trasladar el Rayo así, porque eso no es el Rayo. Ni el camp de fútbol es el del Rayo, ni la manera de jugar es la del Rayo, ni la filosofía ni la idiosincrasia de este club es la del Rayo, ni los davanters que té el Villarreal son es del Rayo. Dins d'això sí que ho té clar. 4-2-3-1, intensitat, anar a buscar al rival, tindre personalitat, i ell ho ha dit, han vingut a buscar-me perquè faig això, Rubio, i si faig això, vaig a fer això, no? No vaig a enganyar-me, però també reconeix.
Sí, però reconeix que copiar al 100% al Rayo hi ha dos o tres respostes que deixa entendre que és impossible.
És impossible. I després hi ha una cosa que m'agrada molt, diu, no, no, jo me'n vas d'ací, se va anar el diumenge, però m'emportes vídeos de cada jugador, de tots els partits, vaig a fumar-me tots els partits, vaig a veure tots els jugadors, vaig a analitzar-los, tu imagina que ara veu aterrats. Perquè té que tornar. I diu, pues, a mi Terrat me faria funció. És un tio que apreta, que corre, però sobretot és el que diu, ei, després tinc que veure'ls així. Després m'agrada molt quan li diu, bueno, el Rayo és el Rayo. Estos són d'una altra manera. I diu, jo semidioses i dioses no conozco. I no crec que ho siguen. Però sé que són futbolistes d'una altra manera, d'una altra pasta, i tinc que guanyar-me'ls. Bueno, pues piano, piano. Faena té capacitat tota la del món, i si l'escoltes parlar, jo crec que és un tio que te convenç, i la il·lusió que té és increïble. Claro, que diga, què és el que més té il·lusionat? Hòstia, que vinga Roig, claro, ahí diria, Roig l'ha vist en la tele tota la vida, jo. Té 38 palos, Roig porta quasi 30 anys, ¿vale? Quan tenia 8 anys Íñigo, Roig era quasi president del Villarreal, o sea, quan ho he dit, ei, vindria a jugar així la Liga Promises i Roig ja estava, i que vinga i te diga, ei, benvingut, i que te porte a tota la família, nets, i tots estiguen en aquesta il·lusió que ell veu. Pues claro, l'il·lusiona més. Podrem analitzar-lo, parlar i veure, però més o menys jo crec que volia que posa per part una miqueta la figura d'un entrenador que, com diem, il·lusió tota, ganes totes, i n'hi ha una cosa que també se li veu que és evident, preparat està, molt. Ara que li escabe. No?
Sí, ara, com sempre, la pilota i la fortuna decidiran.
La pilota mana, però tenim futbolistes i entrenador, i tenim camiseta que damunt t'agrà, tenim tot. Demà més.
Estàs a la 92.2 FM.